Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Me lo dieron automáticamente porque tenía los puntos. No hice solicitud ni nada.
Milagros tiene 3 hijos y tiene muchos problemas económicos. Como nos acaba de contar, le dieron automáticamente el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital hace ya un año que entró en vigor. Y ya digo que Milagros lo obtuvo. No lo obtuvo, no lo ha obtenido todavía Fernando, que tiene 62 años y que vive en la calle.
Me siento abandonado, estoy muy bajo de moral. Si yo cobraba los 400 y pico, no había pisado la pobreza. Con lo poquito que pido, he ido a todos los sitios y nada, me he encontrado con la puerta cerrada.
El ingreso mínimo vital fue una buena idea del gobierno de Sánchez, una buena idea apoyada por todos los partidos políticos. Estaba pensado para beneficiar a más de 3 millones de personas, pero un año después solo ha llegado a 725.000 personas. ¿Qué ha pasado? Desde la primavera del año pasado, el gobierno ha introducido más de 5 modificaciones sobre los requisitos necesarios para poder acceder al ingreso mínimo vital. Los cambios indican que el gobierno, supuestamente progresista, no conocía y sigue sin conocer la realidad de los pobres. Solo a comienzos de febrero se incluyeron como posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital a los que no tienen techo. Y hay algunos como Fernando que no lo ha cobrado todavía. El gobierno, por ejemplo, limitó inicialmente los beneficiarios del ingreso mínimo vital a 2 personas que convivieran en la misma casa. Y la gente que no tiene recursos, los pobres de solemnidad, sobre todo en las grandes ciudades, viven muchos de ellos en pisos en los que en cada habitación hay una familia. Los requisitos que se ha establecido, que se establecieron para el ingreso mínimo vital y que han sido objeto de sucesivas reformas, han impedido apoyar a los pobres que lo necesitaban. María Gil Martín, Plataforma Renta Mínima, tu derecho.
Porque los requisitos son excesivos, los requisitos exigidos.
Sí.
Es que se quedan fuera las personas más vulnerables.
Pero el problema no solo son los requisitos, que son una barrera. Es decir, se exige ser tan pobre, tan pobre, tan pobre, que muchos pobres se quedan fuera de la protección. Pero no solo es un problema cómo se han establecido los requisitos. Es que además hay una serie de barreras burocráticas que han sido y están siendo insalvables para muchos. Ana Abril, coordinadora de comunicación de Cáritas.
Que a veces es imposible por trabas burocráticas, por documentación, por hacerlo telemáticamente, para algunas personas poder solicitarlo.
Las personas que están en riesgo de exclusión social, que es como se llama ahora la pobreza, pues son personas que no tienen conexión a Internet o que no tienen un ordenador, que no se manejan bien en el mundo digital y que no pueden rellenar formularios a través de un ordenador. Si a eso se añade que ha sido casi imposible acceder a una cita presencial para conseguir el ingreso mínimo vital, pues tenemos todos los ingredientes necesarios para el desastre que se ha producido. O sea, requisitos demasiado exigentes, falta de flexibilidad burocrática, muchos papeles difíciles de conseguir, sin oficinas abiertas, sin una administración flexible que se adaptara a estas personas que muchas de ellas, ya digo, están excluidas de la sociedad. El gobierno no conoce a los pobres y no escucha a quien conoce a los pobres, a las ONGs, a las parroquias, a los movimientos sociales, a los movimientos eclesiales, Cáritas, Cruz Roja. La administración es lenta, burocrática, exige demasiados papeles, no tiene agilidad para actuar. El caso del ingreso mínimo vital muestra que no es suficiente con querer, con tener voluntad política, hay que saber hacer las cosas. Y para saber hacer las cosas hay que tener más contacto con quien sabe, en este caso más contacto con las entidades del tercer sector. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que se reúne la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y está entregando al presidente Pedro Sánchez el aprobado a nuestros planes de recuperación. El dinero comenzará a llegar en julio o en agosto. En total, este primer pago es del 13% del total del plan. España recibirá 9.000 millones de euros. Tras la reunión, está previsto que comparezcan ante los medios de comunicación ambos mandatarios. Y también estamos pendientes del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ginebra. Ya ha finalizado la primera reunión entre ambos mandatarios y ahora comenzará una segunda en la que también participan 5 asesores de cada una de las delegaciones. Y te cuento ahora que hay más retrasos en la entrega de vacunas a la Unión Europea. Esta vez ha sido la de Janssen. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ya ha anunciado que incumplirá su objetivo de suministro para el segundo trimestre de este año. Bruselas, José Luis Concejero.
Ya lleva meses acumulando retrasos, tanto que en Bruselas cuentan con que Johnson & Johnson no cumplirá con las dosis pactadas en el contrato durante el segundo semestre del año. Todo se debe, al parecer, a los problemas de producción en la planta que la compañía tiene en Estados Unidos. El compromiso inicial era de enviar 200 millones de vacunas durante este 2021, 55 millones antes de que terminara el mes de junio. Hasta el momento, Johnson & Johnson solo ha entregado 12 millones de dosis. Recuerden, la única vacuna que solo necesita de una dosis para conseguir la inmunidad frente al virus.
Te cuento también que la Guardia Civil busca 11 menores inmigrantes fugados de los apartamentos Puerto Bello en la localidad canaria de Mogán dentro de la investigación abierta por presuntos abusos sexuales. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La fiscal jefe de Las Palmas cree que entre los fugados podría encontrarse una posible víctima de los abusos a los que alude la denuncia que la alcaldesa de Mogán ha entregado al Ministerio Fiscal. Es un escrito anónimo de trabajadores de este centro provisional de acogida enviado al Ayuntamiento el 10 de junio en un correo electrónico sobre supuestos casos de agresión sexual, prostitución o violencia física. La Fiscalía ha dado orden también de localizar a todos los trabajadores y educadores que han pasado por este centro para tomarles declaración.
Y atención, porque en Austria, un joven apuñala y mata a un hombre elegido al azar para poder entrar en prisión porque estaba descontento con su vida. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Tiene 29 años, había enlazado trabajos temporales pero sin expectativas y estaba hastiado de la vida. Calculó que si cometía un asesinato ingresaría en prisión y tendría la vida más o menos resuelta, por lo que seleccionó a un anciano sin familia, un hombre de 77 años al que ni siquiera conocía, lo llevó con excusas a un bosque cercano y lo apuñaló con un cuchillo de cocina. Después se presentó en la comisaría y confesó el crimen. Durante el interrogatorio se mostró sereno y con claridad de ideas. Subrayó que fue una muerte rápida. El cuerpo del anciano apareció exactamente en el punto que había informado y, como deseaba, ha sido ingresado en un centro de detención en Innsbruck, en Austria, a la espera de juicio. Ha relatado que planeó el asesinato durante semanas y que su objetivo era salir de un círculo de insatisfacción vital en el que se encontraba.
Y ya en los deportes acaba de terminar el primer partido del día en la Eurocopa. Luis Munilla.
Que es además el que ha abierto la segunda jornada del torneo. En el grupo B, Rusia le ha ganado por la mínima a Finlandia. José Manuel Oliva.
Acaba de terminar el partido Munilla en San Petersburgo. Primera victoria con apuros de Rusia en esta Eurocopa. Ha ganado 1-0 su partido a la combativa Finlandia, con un gran gol en el descuento de la primera parte del centrocampista del Atalanta italiano, Alexei Miranchuk. Dominó más Rusia, pero Finlandia tuvo sus ocasiones. La mejor, un gol anulado en el arranque de partido a Joel Poyanpalo. De esta forma, Rusia iguala a 3 puntos con la propia Finlandia en este grupo B, a la espera de lo que hagan a partir de las 6 de la tarde Dinamarca y Bélgica.
Y luego en el grupo A, a las 6 Turquía-Gales también, a las 9 Italia-Rusia, con tiempo de juego desde las 8:30. Aquí en la Liga, ayer contó la cadena COPE el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el atacante de Udinese, Rodrigo De Paul. También está cerca el acuerdo entre clubes. Este es hoy el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
Hay que esperar hasta que las partes estén de acuerdo para poder anunciarlo y confirmarlo. Yo no sé si ven haber llamado al jugador De Paul, pero lo que sí que te puedo decir que si es un buen jugador interesar al Atlético de Madrid, pero te vuelvo a repetir que si no se puede confirmar en algo hasta que no esté hecho perfectamente y todo bien atado y bien sujeto a todo.
Y en tenis, preparando Wimbledon, eliminado Roger Federer en el torneo de hierba de Halle. Ha sido en octavos de final ante el canadiense Félix Auger.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 30 grados en el centro y nubes en la comunidad que pueden dejarnos alguna tormenta y que en las próximas horas podrán ser estas tormentas de granizo. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 Rivas y en ambos sentidos también en la A3 en Arganda del Rey. Retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y lo peor a esta hora de la tarde está en la M50 en Leganés en el sentido A42 por una avería. Los datos del COVID nos dejan hoy 562 casos positivos, 7 más que ayer. El número de fallecidos, al igual que ayer, es de 6. Baja el número de ingresados en 29 hasta los 478 y hay 7 menos ingresados en UCI, que son 230. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, ¿cuántas veces pronunciamos al día últimamente estos nombres? Y la alegría con la que normalmente los pronunciamos, ¿verdad? Porque las vacunas han supuesto realmente la diferencia en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Y además, es que es, siempre utilizamos esta palabra, parece un milagro, ¿no? Pero realmente lo que ha conseguido la ciencia en tan poco tiempo con las vacunas es algo extraordinario. Lo que pasa es que en este momento ya muchos estamos deseando también poder llamar a una vacuna, pues no sé, por ejemplo, CSIC, o por qué no mejor vacuna en Juanes, una vacuna española. En España tenemos 3 vacunas en marcha. Si todo va bien, estarán listas para el 2022. Una de ellas, una de las que se está desarrollando, se dice ya de ella que va a ser de las más potentes, más completas y mejores del mundo. Y en ella trabaja el equipo del virólogo Luis Enjuanes en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el proceso de una vacuna me imagino que será súper complejo. ¿En qué momento de ese proceso está su vacuna?
Pues lo es muy complejo. Hay que tener en cuenta que normalmente una vacuna tarda 10, 15 años en hacerse y ahora, como ha dicho, en tiempo récord se están haciendo, ¿no? En poco más de un año. La vacuna nuestra es verdad que esperamos que sea muy fuerte, porque la tecnología que estamos utilizando, con ella ya hemos obtenido una vacuna para un coronavirus mortal para el hombre y hemos visto que da una protección excelente. También tengo que decir que solo la hemos ensayado de momento en modelo del ratones transgénicos humanizados. Y de momento los trabajos que estamos haciendo con ya el virus definitivo, el que tenemos de causante de la pandemia ahora, pues nos llevará este año a hacer todos los experimentos preclínicos, es decir, en ratones, hámsters y monos macacos, y parte del año que viene los experimentos en humanos, fase 1, 2 y 3.
Por cierto, esto va a suponer un reto para su vacuna, porque claro, cuando estén ya en esa disposición, en ese momento de poder hacer esos estudios clínicos con humanos, entiendo que la población en España estaremos vacunados todos, es decir, o por lo menos habrá alcanzado la inmunidad de rebaño. ¿Tendrán que salir fuera a hacer esta parte del ensayo, el ensayo clínico?
Efectivamente, lo que dice es absolutamente correcto, pero tendremos que ir fuera, pero desgraciadamente todavía quedarán muchos países que tendrán problemas serios. Hay que tener también en cuenta que el virus evoluciona y las vacunas lo tienen que hacer de acuerdo con la evolución del virus para adaptarse a ellos. Y esto continúa siendo un reto, pero para hacer los ensayos clínicos en humanos pues tendremos algunos problemas. Lo que se hace entonces es comparar la eficacia de la vacunación de una de las buenas que haya en este momento en el mercado con la que hemos sacado nosotros.
¿Y eso cómo se hace?
Pues lo que ya se hace cuando hay enfermedad, pues claro, se ven un grupo de personas vacunadas cómo están protegidas respecto a un grupo de personas no vacunadas. Pero eso cuando ya hay vacunas que son eficientes, pues éticamente no es correcto. Uh-huh. No te puedes permitir el lujo, digamos, de vacunar a unas personas y a otras teniendo vacuna, decirles ustedes de controles, no les damos la vacuna. Eso no es correcto éticamente y entonces lo que se hace es a todo el mundo darle vacunas, a uno se le da una vacuna ya conocida que tiene una eficiencia que se toma como referencia y a ver quién protege mejor esa vacuna de referencia contra tu vacuna, ¿no? Pero no se permite éticamente el que dejes a un grupo por tus intereses particulares sin vacunar.
Bueno, pues
eso está previsto.
Sí que es un reto previsto. Ya veo que lo tienen todo previsto, que todavía no va a llegar, pero es interesante. No solo tendrán que buscar efectivamente esas personas fuera de España, porque aquí, pues afortunadamente, estaremos vacunados, sino que, como se han testado en humanos las vacunas que tenemos ahora, que se utiliza siempre, ¿verdad?, un grupo de control que no sabe que en realidad se le da un placebo.
Exacto.
Exacto. Y otro grupo que sí se le da la vacuna para hacer precisamente ese ensayo clínico. En este caso me está explicando, y me lo está explicando creo que muy bien, porque creo que lo he entendido, que a ese otro grupo que en teoría se le da un placebo, se le dará una vacuna de las que ya funciona y se comparará con la suya.
Exacto. Una vacuna de referencia.
Sí, sí, sí.
Y así nadie se puede quejar porque a todas las personas se las va a vacunar.
Bueno, esta vacuna que están desarrollando tiene algunos aspectos interesantísimos que no tienen las vacunas actuales. Sobre todo que va a producir una inmunidad esterilizante. ¿Qué es esto, profesor?
Bueno, esto es lo que hemos observado en los ratoncitos que hemos inmunizado. Una inmunidad esterilizante es aquella que cuando tú inmunizas a una persona o a un modelo animal experimental, cuando después de haberlo inmunizado le haces un desafío con una dosis superletal, el virus que le estás inoculando no tiene la oportunidad de replicarse a varios días después de este desafío mortal, ¿no? Eso quiere decir que la vacunación, la inmunidad que han adquirido con tu vacuna es tan fuerte que no le deja levantar cabeza. Hay que decir que, aunque las vacunas que se están aplicando ahora, pues tenemos una gran suerte de tenerlas a nuestra disposición, la de Moderna, Pfizer, cualquiera que nombremos, sin embargo, no son esterilizantes, porque aunque te hayan dado ya las dos dosis de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, Johnson & Johnson, esas vacunas todavía la persona inmunizada se puede infectar y puede transmitir el virus. Esto es lamentable, pero tienen la grandísima ventaja de que cualquiera de ellas te protege frente a que tengas una patología importante, solo tienes efectos pues menores. Tampoco sueles necesitar que te tengan que ingresar en un hospital, con lo cual dejas las UCIs para la gente que no esté vacunada y que se haya infectado, y además no te mueres. O sea, es una vacuna básica, pero que cumple las funciones. En este momento la Organización Mundial de la Salud, la prioridad no es tener una super vacuna que sea esterilizante, sino que tenga las propiedades que hemos dicho y que se pueda aplicar inmediatamente a todo el mundo, ¿verdad?
Pero la suya será esterilizante y entonces con su vacuna entiendo que no nos infectaremos. Nunca llegará a entrar el virus en nosotros.
Bueno. Hay que aclarar algo, Nosotros, como llevamos muchísimos años, más de 35 años trabajando con coronavirus y haciendo vacunas, sabemos que hay dos sistemas inmunitarios en nuestro cuerpo. Simplificando, los órganos internos, donde está el corazón, hígado, etcétera. Y la protección frente a eso se induce muy bien con un pinchazo intramuscular. Pero el virus que nos está afectando, al igual que el de la gripe, son virus que afectan a las mucosas respiratorias, entéricas, las oculares, que están abiertos al espacio exterior. Estas vacunas requieren preferentemente una inmunidad en mucosas. Y claramente el virus de la gripe, los coronavirus, requieren una inmunidad en las vías respiratorias. Entonces, como todos los que trabajamos en estos negocios sabemos, esta inmunidad se induce preferentemente inmunizando localmente. Por ejemplo, y dando el antígeno, la vacuna intranasalmente, que es lo que hemos hecho. Por eso también hemos tenido mucho éxito. Las vacunas actuales, ninguna es intranasal, que inmunice localmente. Luego, otra característica de nuestra vacuna es que no solo presenta una proteína, que es lo que presenta el sistema inmune. Las otras vacunas presentan la proteína de las espículas, estas proyecciones que salen del virus, sino que presenta otras proteínas. Por eso también es más completa, ¿no? Pero lo único que quiero decir es que tenemos que evaluar lo que se dice habitualmente y avisar que nosotros la inmunización la hemos hecho por vía intranasal. La que se está haciendo ahora es por vía intramuscular, que no induce tan buena inmunidad en las mucosas respiratorias.
Bueno, va más despacio, pero desde luego va a tener una cantidad de ventajas con respecto a las vacunas ya existentes, por lo que nos está contando, que son tremendas. El hecho de ir más despacio, profesor, es porque, a ver, su equipo es de 14 personas, que seguro que son todos magníficos científicos, pero cualquier otra de las vacunas que conocemos la desarrollan a lo mejor equipos de 600 personas y, por supuesto, con muchísimo dinero de por medio. ¿Es por eso, profesor?
Bueno, no necesariamente. Lo que ocurre es que las vacunas que han salido ahora están basadas o en vectores que llevan el antígeno, que ya se conocían, incluso ya estaban aprobados, o se basan en el RNA mensajero, que es una molécula muy sencilla, de fácil síntesis. Esta gente que ha sacado las vacunas basadas en mRNAs, que es lo que lleva el mensaje genético para hacer la proteína, El mérito que tienen no es la sencillez y que este RNA lo han protegido con unos lípidos o unos polímeros para frente a la degradación. Solamente tienen en esencia 10 componentes y esto permite una aprobación más fácil por las agencias que regulan la administración de los medicamentos, la Agencia Europea, la Agencia Española del Medicamento o la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿no? En nuestro caso, problemas de financiación no hemos tenido para las fases que estamos. Estamos en la fase de lo que se llama la prueba del concepto y eso, para eso nuestro equipo, que está financiado de una forma muy diversificada, nos da financiación el gobierno español, la Unión Europea y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, tenemos financiación suficiente. Por supuesto que hemos recibido una financiación extra del gobierno. Nos preguntan constantemente si necesitamos más ayuda, pero para la fase de la prueba del concepto y para la fase de los experimentos preclínicos en animales de experimentación no tenemos problema. Así que eso no lo podemos poner como una excusa para no ir más rápidos. En nuestro caso vamos más lentos porque es una vacuna de desarrollo nuevo y esto pues requiere más investigación. Y aunque somos, ¿no?, 14, 16, da lo mismo, pero es que el que nos dieran más dinero no podría acelerar la cosa porque nosotros necesitamos gente muy preparada e instalaciones de alta seguridad para poderlo hacer. Gracias a que nuestro laboratorio ya llevaba mucho tiempo y promovimos en nuestro Centro Nacional de Biotecnología el hacer instalaciones de alta seguridad que son pues muy competentes, de pequeño tamaño pero de alta calidad, pues no tenemos demasiados problemas. Los tenemos más cuando pasamos a evaluar las vacunas en animales y eso no se improvisa, eso tiene que estar de antes. Por eso hay que apoyar a la ciencia para que cuando venga un problema tener ya de antes las instalaciones y el personal que se necesita, porque ya, aunque nos pongan encima de la mesa 60 millones, necesitamos al menos 2 años y medio en una cosa de emergencia para construir estas instalaciones y entrenar al personal, ¿no?
Bueno, y desde luego científicos de la categoría que tienen pues los de su equipo y por supuesto la suya, faltaría más, y como otros muchos que tenemos en España afortunadamente, y que mira, por lo menos esta pandemia ha servido para darles la visibilidad que merecen. No sé si se le podría poner su nombre a la vacuna, entiendo que sí, pero a mí me parecería... Pues me parecería una idea buenísima, vacuna de Juanes.
Producir, o sea, hay que tener en cuenta que el trabajo no lo hago yo, lo hacemos todo el equipo.
Bueno, es un equipo, pero
aquí
bueno.
Cada miembro del equipo tiene un expertise que es complementario, es verdad que nosotros lo dirigimos y coordinamos todo, pero, por ejemplo, si tú descubres un virus, no está permitido que le pongas tu nombre.
Bien, bueno, era una sugerencia desde la ignorancia, sí. Pero vamos, que estoy convencida de que muchos oyentes seguramente estarían de acuerdo conmigo. Sí. Lo que sí le voy a dar la enhorabuena, profesor, es bueno porque por su trabajo y por su trayectoria ha sido nombrado uno de los miembros internacionales de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, junto a la antropóloga española Victoria Reyes, a la que también hemos entrevistado.
Correcto,
aquí.
Sí.
Así que enhorabuena por eso, por su trabajo, y tendremos que esperar un poco más, pero sabemos que tendremos una vacuna que será probablemente la mejor del mundo. Gracias, sí. Profesor Juanes.
Gracias por su interés.
Hasta Buenas luego. Tardes.
Adiós, adiós.
Y ya ha llegado el momento de recibir al portador del estandarte del humor, el épico, irreductible y siempre mítico, Juan Solo.
Aquí estoy, Pilar.
Hola, Juan.
Portador y portavoz del humor.
De
ambas
lo que haga
cosas.
Falta, sí.
Bueno, fíjate, no iba a hablar de esto que voy a contar hoy, pero es que está adquiriendo tales dimensiones que se va a convertir en un referente y el que no lo conozca va a sentirse perdido. Y yo no quiero esto de nadie. Todo comienza con un vídeo de TikTok. Una mamá y su hija, estupendas de la muerte las dos, súper ideales, súper rubísimas, con mechas californianas, hawaianas o de donde sean, que no me aclaro.
Con mechas.
Con mechas, llenas de avalorios y encantadísimas de la vida y de conocerse también. Bueno, las dos están sentadas en el coche. Pone la mamá el móvil en el salpicadero. Y empieza a grabar.
Bueno, chicos, estamos aquí. Acabo de recoger a María. Hoy ha sido su último examen de la SELE. Solo tengo que decir que estoy súper orgullosa de ella porque, aparte de bachillerato, que ha sacado muy buenas notas, me acaba de informar que le ha ido súper bien el último examen. Sí. Los exámenes de la SELE le ha ido súper bien. Estoy súper orgullosa de mi niña.
Bueno.
Esto promete.
A mí me encanta el tono, que es como de programa infantil para niños. ¡Ay, vamos a coger la plastilina! Y va, pues es así, está hablando con mucha ilusión. Y también me llama la atención que dice la SELE.
La por SELE.
La SELE, eso es, por la selectividad. Que siempre
sí.
me ha
sí,
resultado...
¿sabes qué pasa? Que va uno tiene diminutivo, porque como
claro,
dice, la
le va,
E.
Claro, no. Ya. Y además no pones la boca igual, es Evau y SELE. Me resulta curiosa toda esta gente que pasa cualquier cosa por el filtro del diminutivo.
Sí.
La SELE me pone un poco nervioso, pero bueno, la mujer está emocionada, se nota que está súper feliz porque la niña le ha salido estudiosa.
Más contenta y más feliz no puedo estar, y más orgullosa como madre, vamos, tampoco...
¡Ay, chipiguay! El vídeo tiene 3 millones de visualizaciones, que no es una tontería.
Ya te digo.
¿Y por qué? Pues lo ha visto todo el mundo porque llega un punto en el que ya no te crees lo que estás viendo, pero de estupor. Da un poco de grimilla.
Incredulidad absoluta, ¿no?
Total. A mí me da un poco de grimilla el hecho de que madre e hija no se miren en los 2 minutos que dura el vídeo. Todo el tiempo están pendientes de la pantalla del móvil para estar súper estupendas y no salirse del plano en ningún momento. En fin, esta supermamá, que está muy contenta porque su niña es estudiosa, quiere premiarla y nos explica su plan.
Así que le he pedido el móvil porque dentro del móvil le acabo de enviar un mensaje que le he dicho que por favor no podía verlo.
Bueno, aquí...
¡Sorpresa!
Aquí salía un poco, ¿vale? Con decirle que le has mandado un mensaje al móvil, ya está. Dentro, no. El mensaje no está dentro del móvil, igual que Pilar... No está encerrada dentro del aparato de radio, aunque su voz salga por ahí.
¿Tú crees que hay que explicar esto también? ¿Sí? Bueno, vale.
No lo sé, porque han necesitado decir que estaba dentro del móvil. Bueno, luego ya se centra. Recordemos que es todo la emoción. Y lo resume mejor.
Porque le he enviado un mensaje con una captura de un regalito que le voy a hacer.
¡Ah!
Le va a hacer un regalito por haberlo aprobado todo.
Qué bien, bueno, regalos.
Mira, me parece bien. Te digo una cosa. ¿Qué? En mi época me decían, tu deber es estudiar y aprobar.
Anda.
Y ahí se acabó el regalo.
A mí me decían lo mismo.
Ah, mira.
Mira tú.
Y fíjate cómo hemos salido de normales. Bueno, la mamá que está muy emocionada, lo vive todo como si estuviera presentando un concurso de televisión.
Así que quiero que abras ahora el mensaje y veas una foto de un regalo que te voy a hacer.
Hay que reconocer que genera expectación.
Genera
¿eh?
Expectación. Sí. Está todo el mundo. ¿Qué será? La chica coge el móvil. Recordemos que el que está grabando es el de la mamá, no el de la chica. La chica abre el mensaje. Lo va a abrir, pero hay un momento en el que se despista y se sale de plano. ¡No! ¿Qué te ha dicho mamá? ¿Qué te ha dicho mamá? Que todo tiene que ser delante de la cámara para que vean lo mega guays que somos.
Ábrela.
No, es que tengo miedo.
No, va, no. No salgas de la cámara, ponte aquí. Abre el WhatsApp y mira cuál va a ser tu regalo.
Ay, no, va,
ay,
venga.
Por favor. La chica ve la foto del regalo y se pone a llorar a moco tendido, pero vamos, que le caen unos lagrimones.
Sí, esto, te lo mereces todo y más, mi niña. Así bueno, que vamos a ir a buscarla a Barcelona.
Eso no puede parar de llorar de la emoción.
La mamá le da un beso, pero en escorzo. O sea, con cariño, pero sin dejar de mirar al móvil. Porque lo importante es la cámara.
Exacto.
Eso es. ¿Qué le va a regalar? ¿Qué le hace tanta ilusión? Expectación total. Yo al principio pensé, es un cochazo, porque se ve que en esta familia andan bien de dinero. Pero luego el detalle de ir a buscar el regalo a Barcelona no me cuadraba con un coche. Y ahí pensé, es un perrito. Es un cachorrito que a lo mejor de una raza especial y tal. Pues no.
¡Tienes baratazo! Enséñalo, va. ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucha ilu. ¡Su primer Louis V!
¡Ay, por favor! Enséñalo que todo el mundo lo sepa. ¡Su primer Louis V!
¡No, no, no! ¡No lo entiendo!
Requiere una explicación.
Claro, niño, porque venga. El niño no está a la moda. Le pasa claro, lo que a mí, que, claro. Que yo me enteré porque vi
bueno,
la foto.
Bueno, yo ahí también.
Bueno,
¿eh?
Es que tal y como lo dice, es un bolso.
Ya
es
sé,
un bolso.
Ya sé que es un bolso.
Es un Louis Vuitton, pero como para esta mujer... Louis Vuitton debe ser como de su familia. Lo llaman Louis V a su aire. Dice en el mismo vídeo, la Cele me hace ilu y Louis V. Yo creía que después de los 16 años ya no hablabas
pues
así.
Pues ya ves.
Pero me falta mundo. Bueno, a partir de ahora, oyentes de la tarde, ya sabréis por qué todos andan por ahí haciendo burla de...
¡Su primer Louis V!
¡Su primer
ya
Louis V!
Ya sabemos todos lo que es un Louis V. Ahora te digo una cosa, sí, mucha broma, pero 3 millones de visualizaciones total.
Total.
¿Eh? Ya pueden empezar a ganar dinero como influencers. ¿Qué te parece?
Bueno, que van a generar contenidos.
¡Ay, madre! Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Escuchamos ya los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque todos sabemos ya que con Línea Directa tenemos garantía real de que pagaremos menos, muchísimo menos, en los seguros, ¿verdad? Lo que pasa es que aún hay gente que se pregunta, oye, ¿qué ventajas tengo para mi seguro de hogar? Pues la respuesta es muy simple, las mismas. Es decir, si te cambias al seguro de hogar de Línea Directa, vas a disfrutar también de garantía real de que pagarás menos, las mismas ventajas para todos sus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes las condiciones también en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña. ¿Qué
tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada uno...
Jordi Canal ha sido capaz de poner puntos sobre las íes en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña con la mirada escrupulosa de un historiador.
Los nacionalismos han sido desde el principio desleales con el Estado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en Hola. 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La gira de Biden por Europa ha sido intensa. Primero la cumbre del G7, luego la cumbre de la OTAN, reuniones con las instituciones europeas y hoy quizá la más complicada que ha sido, está siendo la reunión en Ginebra con Putin. Para comprender qué ha significado esta gira, hablamos con Josep Piqué, es ministro de Exteriores, hombre de empresa, y una de las pocas personas que en España tiene visión estratégica, que conoce realmente el mundo. Josep Piqué, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y muchas gracias por el comentario, que no merezco.
No, no, merecidísimo. ¿Ha cambiado mucho, digamos, Biden respecto a Trump?
Bueno, digamos, en las formas es evidente que sí, ¿no? En el objetivo final, no, porque el objetivo de ambos parte de una constatación, y es que China es el gran adversario sistémico que pretende sustituir a Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo a mediados de este siglo. Lo que, más allá de las formas, también ha cambiado es que Trump creía que su enfrentamiento con China y su voluntad de frenar su expansionismo lo podían afrontar los Estados Unidos a solas, sin contar con los aliados, y en cambio con la administración Biden, y se está viendo estos días con esta gira europea del presidente, pues el concurso con los aliados tradicionales es tremendamente importante. Como dice el proverbio clásico, ¿no? Si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y ese refuerzo del vínculo atlántico, de la alianza atlántica, de las relaciones con la Unión Europea, pues vienen complementados también, y luego lo estamos viendo también todos los días, con una alianza cada vez más estrecha con países como Japón, Australia o India, en un marco de seguridad y de entendimiento que incluye los aspectos militares y que podrían acabar conformando una especie de alianza indo-pacífica, mirándose en el espejo de lo que ha sido la Alianza Atlántica, particularmente en la Guerra Fría, pero recuperando también su papel en estos momentos a través de su reforzamiento y del compromiso de Europa en ir con Estados Unidos en ese objetivo de contener a China, porque China defiende unos valores y una manera de organizar la política, la economía y la sociedad que son completamente opuestos a los nuestros, ¿no? Cuando alguien habla de Europa como la posibilidad de jugar un papel mediador o equidistante, pues olvida algo tan elemental como que estamos muchísimo más cerca en nuestra manera de pensar y de actuar de Estados Unidos que no de China. Y eso evidentemente no se puede olvidar.
Se han suprimido aranceles para productos europeos, se ha enterrado el enfrentamiento entre Airbus y Boeing. ¿Se puede decir que estamos entrando en una nueva fase de alianza occidental?
Bueno, de alianza occidental y oriental, porque yo creo que la concepción de la administración Biden, que es pro occidental y pro atlántica, sí, y la propia procedencia de Biden, es descendiente de irlandeses, pues también contribuye a eso, pero el secretario de Estado Blinken es claramente pro atlántico, pero eso se complementa, como he dicho, con una alianza con aquellos países que comparten los valores occidentales, pero que geográficamente están en Oriente. Ajá. Y, por lo tanto, estamos hablando de una alianza indo-pacífica, complementaria con la alianza atlántica, pero si asumimos que los valores de países como Japón o como Australia pues son los occidentales, y creo que podemos asumirlo, entonces estamos de acuerdo en que estamos hablando de un reforzamiento de Occidente como concepto, de la misma manera que Occidente como concepto fue el máximo exponente de uno de los dos bloques durante la Guerra Fría para oponerse a la Unión Soviética.
Biden ha buscado de sus socios europeos un compromiso más firme para hacer frente tanto a la estrategia de expansión económica con la nueva ruta de la seda de China y a la expansión militar. Parece que haya habido una cierta resistencia por nuestra parte, por los europeos, que quizá estamos muy tentados de lo que suponen las inversiones europeas, las inversiones chinas en Europa. Claro. ¿Ha conseguido Biden todo lo que quería? ¿Cómo ha quedado la cosa?
Bueno, yo creo que en buena medida, ¿no? Es evidente que Europa, hasta hace relativamente poco, pues tenía esas tentaciones de equidistancia derivadas de los intereses fundamentalmente económicos, ¿no? Pero no solo Europa, le podría hablar de Japón. En Japón era muy habitual decir estamos enfrentados a un dilema muy difícil, porque nuestra prosperidad depende de China y nuestra seguridad depende de Estados Unidos, ¿no? Bueno, al final Japón ha optado ha llegado a la conclusión de que sin garantizar su seguridad, su prosperidad también está en cuestión. Yo creo que Europa también está asumiendo que sus negocios con China no compensan lo que puede representar el expansionismo chino de amenaza a su presencia en el mundo, a sus valores y a la propia alianza con Estados Unidos. Pero hay discrepancias internas, como usted bien dice, ¿no? De hecho, con el presidente Biden ya electo, pero no sin haber tomado todavía posesión del cargo, pues Europa firmó un acuerdo de inversiones con China que facilitaba esas inversiones y los flujos comerciales. ¿Qué ha sucedido? Que después del cambio en la administración norteamericana, después de la represión de los derechos humanos por parte de China en Hong Kong o en Xinjiang, Europa ha cambiado de actitud. Ese tratado difícilmente va a ser ratificado por el Parlamento Europeo. Se han impuesto sanciones conjuntamente y coordinadamente a China por parte de Europa y de Estados Unidos, y Europa está empezando a optar por no mantener la equidistancia, por supuesto, con su propia autonomía estratégica. Los intereses de Europa no son siempre coincidentes con los de Estados Unidos, pero Estados Unidos está intentando que así sea. La posición de la retirada de sanciones sobre el tema aeronáutico en forma de aranceles pues parece una buena muestra de ello, y al final pues Europa, como es el caso de Japón, pues está optando y está optando por la alianza entre las democracias y no por mantener una especie de ten con ten también con China.
¿Y España en todo este juego cómo queda? Es una anécdota el limitado paseillo de Sánchez con Biden? Quiero decir, ¿estamos fuera de este gran juego geoestratégico?
Bueno, yo creo que Biden ve a Europa a través de la Unión Europea, ¿no? Biden piensa que la Unión Europea, una Unión Europea fuerte, integrada, que profundice en su proyecto político, le da fortaleza y, por lo tanto, es bueno para su concepción de cómo hay que abordar el desafío chino, ¿no? Después puede tener relaciones bilaterales con los países europeos, pues más o menos profundas o más o menos amistosas, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo también en la relación con Rusia, ¿eh? La posición europea viene condicionada pues por el interés de Alemania de mantener los gasoductos rusos que atraviesan el fondo del Báltico, llegando directamente a territorio alemán sin cruzar pues países como Ucrania o como Polonia, y eso ha sido objeto de grandes discrepancias entre los socios europeos y con Estados Unidos. Por tanto, tenemos que ser conscientes que más allá de esa relación con la Unión Europea, pues hay unas relaciones bilaterales que tienen sus elementos positivos, pero también sus elementos irritantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno se puede preguntar, efectivamente, en el seno de la Unión Europea, que no hay otro, España no tiene otra alternativa y afortunadamente estamos ahí, sino nuestra posición sería pues muchísimo más débil y muchísimo más difícil. Solo hace falta pensar que sin pertenecer al euro, pues probablemente los mercados financieros internacionales no nos financiarían el enorme incremento de gasto y de déficit y de deuda provocado por la reacción ante la pandemia. O sea, Europa para nosotros es absolutamente vital, pero más allá de eso, es cierto que la relevancia de los países no solo está en función de su peso económico, de su PIB, de su población, sino que también está en función de la percepción que desde fuera se tiene de ese país. Y me explico. Cuando un país, digamos, se percibe como un país con problemas de cohesión interna, con una fuerte polarización política, con un gobierno de coalición lleno de contradicciones, y algunas de ellas se expresan en términos muy antinorteamericanos, como estamos viendo estos días, pues su política exterior objetivamente, no estoy hablando de las personas, objetivamente pierde fuerza y pierde credibilidad y pierde confianza, ¿no? Y pierde consistencia.
Se puede decir quizá más alto, pero no más claro. Josep Piqué, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué significado ha tenido esta intensa semana de política exterior y cuál es la posición de España en toda esta situación. Buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un placer.
Bueno, difícilmente, Pilar, se puede resumir todo lo que nos ha dicho Piqué. Sí me quedo con esto último que ha dicho. Es decir, si no tienes, digamos, una tranquilidad dentro de tu país, si está fuertemente polarizado, si tienes un gobierno de coalición como el que tenemos nosotros, es difícil tener peso en el exterior. Sí. Está compareciendo en este momento Sánchez y von der Leyen. ¿Te parece,
tenemos sonido directo en este momento.
Podemos oírlo, ¿no?
El segundo, la cohesión social. El tercero, la transición ecológica. Y el cuarto, la perspectiva de género, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Para la elaboración del plan hemos tenido que realizar una enorme labor de coordinación con la implicación de múltiples ministerios. Ha sido también un reto a nivel nacional, porque no solamente ha sido una conversación interna la que hemos tenido entre ministerios, sino también con el sector privado, con distintos...
Fernando, es esa comparecencia conjunta después de que Bruselas pues haya aprobado, ¿no?, el plan del gobierno, y por tanto eso significa que el dinero empezará a llegar, al menos la primera partida, a partir de julio o agosto, ¿no?
Sí, sí, el plan está aprobado. En concepto de anticipo se otorga un 13% de los fondos solicitados, con lo cual, bueno, a final de agosto previsiblemente llegará el dinero, empezarán llegando 9.000 millones. Hay que tener en cuenta una cosa, Pilar, que está todavía pendiente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de Economía, ¿no? Con lo cual, probablemente, digamos, lo que von der Leyen ha venido a anunciar aquí se materializará a principios de julio.
Por los organismos internacionales y también por los actores económicos y sociales de nuestro país. España, como saben, fue el primer país en presentar el plan de recuperación.
Bueno, está exultante Sánchez. Nuestros oyentes seguramente no están viendo las imágenes de la rueda de prensa, pero en su gestualidad y en su sonrisa desbordada se ve que está eufórico. A ver qué nos dice, vamos a seguir la rueda de prensa, a ver si von der Leyen da alguna pista más, aunque se está extendiendo mucho el presidente del gobierno.
Bueno, en su línea, normalmente.
Hace una recopilación a veces,
¿no?, de todo lo sucedido, de cómo ha llegado hasta ese punto, y en fin.
Integrador desde el punto de vista social y territorial, la salud, la resiliencia económica, social e institucional también, y las políticas para la próxima generación, es decir, para los jóvenes de nuestro país, para los jóvenes europeos. También se ha aprobado un calendario de desembolsos acelerado para los próximos 3 años. Y de nuevo quiero dar las gracias a la presidenta de la Comisión.
Bueno, esto es el relato, digamos, del procedimiento que está establecido. Es decir, no está haciendo, digamos, una valoración política, simplemente está describiendo cómo funciona el mecanismo del Fondo Europeo. Es decir, que no es un desembolso del dinero completo, sino que se va haciendo a lo largo de los próximos años desembolso de ese dinero. Sí,
esa cantidad,
es decir, que ahora no está describiendo simplemente el mecanismo.
Rondando los 70.000 millones, ¿no?, de euros. Que es... Bueno, y efectivamente pues va a hacer, parece, un repaso a todo eso. Por lo tanto, yo creo que Ursula von der Leyen, me parece a mí, Fernando, que va a tardar todavía. Un poquito en aparecer en escena, así que probablemente en los próximos minutos, y bueno, coincidiendo, bueno, pues con el monólogo, con la información, con la actualización, tendremos la oportunidad de escuchar también a la presidenta de la Comisión Europea.
Es entender por qué ha querido venir, o sea, ha querido von der Leyen darle un carácter digamos político, o sea, hacer un gesto y dejar claro que es la Comisión Europea la que pone el dinero. Ha tenido una semana muy intensa von der Leyen, pero a pesar de eso ha querido venir tanto a Portugal como a España.
Bueno, pues esta es la noticia en este momento, la comparecencia conjunta, aunque de momento solo estamos escuchando al presidente español Pedro Sánchez, enseguida escucharemos seguramente, bueno, esperemos que dentro de pocos minutos, a Ursula von der Leyen. Y es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a qué con la que nos está cayendo, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles, no estaría mal, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Más fácil imposible, ¿a que sí? Pues llama al 91 555 5555, 91 555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues enseguida más datos de ese plan de recuperación al que Bruselas da el visto bueno, y en esa comparecencia conjunta de Sánchez y von der Leyen. Y atención, lo que empezó como un trabajo de clase para subir nota ha terminado en forma de canción. ¿Y qué canción? Se titula Ignorancia Social. Tiene una historia tremenda que escuchamos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿A ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y señora doctor. El domingo por la tarde.
¡Ay, mi muela!
Viva el cine español en 13.
En esas situaciones de la vida que nos paralizan, están los que tiran hacia adelante, los que suman con su granito de arena, los que se convierten en un ejemplo para los demás. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers. Verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate!
Cabreiroa, la recarga de la selección.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llegamos a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que finaliza la hora llana, la franja horaria de coste medio, y comienza la hora punta de consumo energético. ¿Quieres olvidarte de las horas? Descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo. Consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.